Ser Podcast.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
Poco
tardes.
Se imaginaba el bueno de Fair David que un día esta canción sería el prólogo sonoro de una noticia que esta mañana, yo creo, que a todos los oyentes de la SER, singularmente los de Radio Madrid, ha llamado muchísimo la atención. Sí, palabras, ¿no? Words, palabras. Muy bien. Está muy bien saber utilizar las palabras, ¿no? Para escribir, para hablar, en este caso para hablar en público. La noticia que hemos contado esta mañana y que vamos a recordar, Javier Carrera, Redacción Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal, Francino? Buenas tardes.
Es que la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad, se ha gastado 18.000 euros. Yo no sé lo cual en los cursos de oratoria. No, bueno, en todo caso, dos cursos, 18.000 euros, para mejorar las habilidades de comunicación de uno de sus consejeros, que se llama Miguel López Valverde, que sobre todo para decir, los oyentes que no son de Madrid, e incluso los de Madrid, es el responsable de digitalización.
Sí.
Entonces, cuenta.
Es quizás uno de los consejeros, Francino, más desconocidos de Ayuso, aunque fue una de sus grandes apuestas. Se encarga, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Es ingeniero, es verdad que es un perfil muy técnico, que lleva poco en política, pero aún así, pues llama mucho la atención esos cursos, ¿no? Por la materia, por la oratoria, que es algo que se presupone en un político de alto nivel, y luego por el coste de 18.000 euros de dinero público y a dedo. El primer curso se aprobó en septiembre del año pasado por 7.500 euros. Fueron 3 meses de clases. No conocemos los detalles, pero parece que no fueron suficientes porque en febrero de este año el gobierno de Ayuso aprobaba otro curso a dedo por 11.000 euros, esta vez con el concepto habilidades de comunicación oratoria. Este consejero, como digo, Francino, apenas tiene presencia en los medios, es difícil escucharle, pero hoy sí, hoy estaba en la asamblea y hemos podido comprobar el resultado de esos 18.000 euros. Vamos a escucharlo.
La normativa europea está marcada y en revisión constante, por eso se hace imprescindible campañas lanzadas como formación en la NIS 2 y el Esquema Nacional de Seguridad. De la consejería ofrecemos formación especializada a las consejerías.
Bueno, cada uno que juzgue, Francino, como lo considere. Lo que nos dicen en la consejería es que estas clases son habituales para altos cargos y las justifican asegurando que en esta consejería se emplea un lenguaje muy especializado, por lo que se convierte en muy valiosa, dicen, la adquisición de habilidades, y todo, dicen además, en beneficio de los ciudadanos.
Claro, a mí que den un curso me parece bien.
No, está muy bien.
La cosa es que sea a dedo, ¿no?
Sí, bueno. Vamos a hacer una cosa, Javier, sí. te puedes ir.
Venga. Buenas tardes. Hacer un curso, hasta luego.
No, este es el contexto y un poco el anclaje, el enganche de la noticia, pero yo creo que, termine como termine esta historia, esto es al margen, no interesa, o a mí ahora al menos no me interesa tanto lo que cuestan, lo que dejan de costar y tal, esto ya se resolverá por su lado, pero la oratoria. Este es un asunto fundamental, es algo que no afecta solo a la esfera política, afecta a cualquier disciplina donde alguien tenga que comunicar, tenga que divulgar, tenga que hablar en público, tenga que captar la atención de un auditorio, tenga que, si se me permite la expresión, entre comillas, un poco seducir, y esto es muy importante. Los chavales en educación, el debate.
Ahí hay un debate,
a mí me parece un tema interesantísimo y por eso lo vamos a tratar. Hemos invitado a asomarse a la ventana a Antonio Fabregat, que es doble campeón del mundo de debate, experto en oratoria y autor del libro Convence y vencerás, que es un título fantástico.
Sí.
Convence y vencerás. Antonio, buenas tardes, hola.
Muy buenas tardes, Francino, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? Oye, lo de ser buen orador, ¿se nace, se hace, se puede entrenar, se puede aprender? Depende. A ver, ¿cuál sería la respuesta, Antonio?
Yo creo que tiene un poco de las dos. Se puede nacer con ventaja, pero desde luego no es algo en lo que, si naces sin esa ventaja, por ejemplo, en ser extrovertido, no puedas formarte. Es un camino largo y probablemente a la gente más introvertida o con más nervios les cueste, pero es un camino que se puede recorrer y que consiste, como en cualquier otra cosa, en adquirir progresivamente las habilidades para comunicar cada día un poquito mejor.
Antonio, hablas de un camino largo. ¿En cuánto tiempo, cuántas horas, digamos, en cursos como estos que estamos mencionando, se tiene que dedicar para, no para ser un gran orador o un gran experto, pero para tener por lo menos recursos y salir adelante ante una exposición o una presentación?
Es un camino largo porque efectivamente depende del punto en el que partas. Yo creo que con un par de meses es posible notar mejoras significativas, de así no ponerse nervioso, no quedarte en blanco, tener una estructura razonable. Si quieres tener un nivel muy alto, comunicar de forma muy persuasiva y tu aspiración es ser Barack Obama, pues probablemente necesites más tiempo.
Eso sé quién hace.
¿Cuáles serían las recomendaciones básicas por activa y por pasiva? Quiero decir, ¿es conveniente, por ejemplo, intentar aprenderse de memoria algo que vayas a decir?
Va mucho con la personalidad de cada uno. Yo en general no lo recomendaría porque creo que reduce la naturalidad. Y creo que la naturalidad es fundamental para generar confianza y seguridad en la gente que te escucha. Pero a lo mejor es un discurso corto, a lo mejor es muy importante, a lo mejor es una intervención en la que la precisión es relevante. En esos casos a lo mejor puede estar justificado. Pero en general diría que no, que es mejor tener clara una estructura, una línea de ideas de lo que quieres contar y a partir de ahí desarrollar esas ideas.
¿Qué líneas rojas, si las hay, que seguro que las hay, no deberíamos superar nunca cuando nos ponemos a hablar ante un auditorio? O sea, no en la radio, por ejemplo, que a lo mejor te escucha mucha gente, pero no lo ves, pero en un auditorio, o sea, que una cosa presencial. ¿Qué líneas rojas no deben cruzarse nunca?
Yo diría que hay dos. La primera, la tentación humana de hablar de lo que no se sabe. Por ejemplo, en una pregunta, por ejemplo, en un tópico en el que no tienes suficiente información. Es un consejo muy fácil para el fracaso. Si empiezas a hablar de cosas que no sabes, muy probablemente acabes estrellándote contra una pared. Y la segunda, aparecer sin preparación. Cuando alguien empieza a recorrer ese camino de hablar mejor en público, puede aparecer ese ego personal de decir, yo hablo bien y yo sé comunicarme. Y eso te puede llevar a defecto de preparación, que también suele llevar a errores abultados, en este caso no de ejecución, sino de contenido, de lo que cuentas, decir cosas que no querías. Entonces, no ir preparado a una intervención es un defecto tan importante como hablar de lo que no sabes.
Antonio, dabas un consejo práctico antes este de no aprenderse de memoria las cosas. Luego hay consejos de estos que te dan que yo quiero preguntarte si sirven o no. Por ejemplo, esto que te dicen de en una exposición, una presentación, mirar al fondo de la sala, no quedarse mirando a ninguna cara en concreto de los oyentes, o otra que yo no la llego a practicar, pero me dijeron que había una técnica que era, mientras estás exponiendo, haciendo la exposición, poner las uñas de los pies en forma de garra, porque eso te ayuda a no estar moviéndote, que eso de alguna manera distrae la atención. ¿Estas cosas, estos truquitos sirven? ¿Estos dos en concreto?
Sí, lo de las garras me ha llegado al alma. Pues,
hay algunos que sí y otros que no, y que son pues más propios de aconsejar no ponerte nervioso. Que eso tiene unos costes. Por ejemplo, el consejo de mirar al fondo de la sala sin prestar atención al público, a lo mejor te pones menos nervioso, pero va a ser mucho peor para tu comunicación.
Yo, Antonio, perdona, es que, bueno, a mí me ha tocado alguna vez hablar en público, como a todos nosotros, nos ha tocado alguna vez. Yo soy una persona de entrada, de saque, y lo siento siempre, una persona bastante tímida. Cuando hablo en público, tanto si en un programa de radio, porque te invitan a un acto o lo que sea, yo voy mirando a los ojos de alguien. No siempre la misma persona, pero vas saltando, pero estás hablándole a alguien.
Y genera confianza, seguridad en la gente que te escucha.
Yo sería incapaz de hacerlo mirando al fondo, al tendido. Perdona.
¿Y esto de la garra, Antonio?
A mí lo de la garra me parece que es una cosa extrema para unas circunstancias extremas. Si te empiezan a temblar las piernas, pues concentras la tensión en un punto del cuerpo y te dejan de temblar. Pero yo no recomendaría a nadie ir por ahí como un cuervo, porque probablemente no sea bueno a largo plazo. Pero hablando, Francino, de lo que dices, mira, hay un consejo muy bueno si te pones nervioso cuando miras a la gente, que es buscar a gente con feedback facial más positivo. Tú cuando te diriges a una audiencia siempre hay gente que tiene una cara un poco más amable, que te sonríe, que te asiente, que te mira a los ojos, y no lo hace porque le esté gustando más, sino porque de forma natural hay gente que, como sabe lo difícil que es estar ahí, te manda señales positivas de forma inconsciente. Eso tu cerebro lo percibe y te hace sentir mejor. Entonces, centrarte en ese contacto visual, si estás nervioso, en gente que tenga un feedback facial más bueno, te refuerza la confianza. Es mucho mejor que mirar a un punto fijo,
claro,
y parecer que no te pones nervioso, pero vas a parecer muy raro.
Parece un poco Forrest Gump, sí, es verdad. Es verdad eso que dices. Oye, y si de repente llevas 10 minutos hablando y en las tres primeras filas vas buscando una mirada de complicidad y está todo el mundo serio como un palo, ¿hay alguna manera de cambiar ahí y hacer un requiebro? ¿Qué hay que hacer?
Sí, yo creo que lo importante es darte cuenta de que si algo no está funcionando y lo mantienes igual, las cosas no van a cambiar. Y lo que hay que hacer es buscar cómo cambiarlas. Un detalle concreto, un ejemplo concreto que puede ayudar. Si llevas un rato hablando de una cosa muy teórica, aterriza en algo práctico. Interactúa con la audiencia. Busca romper esa dinámica que ha provocado, por ejemplo, el que se distraiga a la gente. Entonces yo diría intentar cambiar el registro, hacer una pausa, intentar interactuar con la audiencia.
Antonio, doble campeón del mundo de debate. Esto se empieza desde pequeño, entiendo, ¿no? Te quiero preguntar por el tema de cómo se habla esto de la oratoria y la facilidad para debatir en público en las escuelas. Yo creo que, bueno, estamos acostumbrados a verlos en series estadounidenses, que sí, los niños tienen concursos de debate. Aquí en España esto, bueno, empieza a entrar, pero no se le da la importancia que debe, ¿no?
Bueno, yo creo que si la pregunta se hace 15 años, la respuesta es mucho más categórica.
Es verdad.
Desde luego. Si se hace hoy, creo que tanto a nivel autonómico como a nivel estatal se han promovido muchas iniciativas para hacer torneos de debate, torneos de oratoria en niños más pequeños, que sí que hacen que la gente o los niños en los colegios, en las escuelas, sobre todo en las universidades, tengan oportunidades de enfrentarte a hablar en público. El matiz que yo creo que queda por recorrer es hacerlo algo más oficial, que por ejemplo fuese una parte del currículo en los colegios desde que los niños son pequeños, que eso es lo que viene a nuestra mente, ¿no? En las series y en las películas americanas. Los niños que exponen desde que tienen muy pocos años y ganan confianza desde pequeñitos. Pero bueno, creo que hemos recorrido un camino muy bueno.
Es verdad. Antonio, vamos a jugar. Bueno, no sé exactamente jugar, pero es poner ejemplos así muy claros y, en fin, atendiendo a tu conocimiento del tema para perfilar exactamente dónde estamos. Te vamos a poner unos audios, además de voces de territorios distintos, porque tendemos a pensar siempre la política y no es solo la política, pero empezaremos por la política. Intervención histórica de Adolfo Suárez, por aquel entonces, 1977, candidato a la presidencia del gobierno, con el famoso Puedo prometer y prometo.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo.
Esta reiteración del puedo prometer y prometo, ¿esto tiene un nombre, esto? Porque desde luego útil fue.
Eso es un recurso literario que creo recordar que es una anáfora y que es súper habitual en discursos políticos porque le da una potencia al discurso. Efectivamente, ahí fue muy, muy potente, pero si lo buscamos actualmente, por ejemplo, si alguien busca discursos de Obama, de cuando era candidato o presidente, es un recurso que a Obama le gustaba mucho y es un recurso poderoso. En el caso de Adolfo Suárez, yo destacaría más del como orador su voz, el tempo, la tranquilidad, que transmite un mensaje de calma y de parsimonia. No siempre esa voz es la que quieres proyectar, pero en el caso de Adolfo Suárez, esa tranquilidad, esa pausa en la voz, yo creo que eran sus principales características como orador.
Mira, algo radicalmente distinto. Hemos estado hace un ratito celebrando los 30 años de Cinemanía, la revista de cine. Sí. Te vamos a poner el discurso de Candela Peña cuando recoge el Goya a Mejor Actriz en el año 2013.
Joder, muchas gracias. Esto sí que no me lo esperaba. No sé si recollir-lo en català com a actriu catalana que soc o decir... Thank you very much. I am very, very happy. Quiero decir que hace 3 años que no trabajaba, que en estos 3 años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo, donde no había agua para darle de beber, se la teníamos que llevar nosotros. Estos 3 años que hace que no trabajo, ha salido de mis entrañas un niño que no sé qué educación pública le espera. Y en estos 3 años sin trabajar he visto también cómo la gente se mata por no tener casas, así que esta alegría de esta noche a mí no me la amarga nadie, en el idioma que sea, y desde aquí os pido trabajo, tengo un niño que alimentar. Gracias, buenas noches.
Bueno, yo no sé qué te parece a ti, Antonio, a mí me parece un ejemplo extraordinario de aprovechar todos, absolutamente todos, no es nada ortodoxo, todos los elementos. Es decir, mezcla idiomas, mezcla temas, pone una gota muy importante de cosa personal, reivindica. Ostras, en este caso concreto, ¿se nace o se hace para esto?
Yo destaco dos cosas de ese discurso que creo que se ven muy bien. La primera, una que está muy perdida en la actualidad, que es la concisión. Ha dicho todo eso que tú has reflejado en 45 segundos.
Sí,
eso hay gente que ahora para contarlo le harían falta 7 minutos. Entonces, esa concisión que encapsula el mensaje tan bien es de destacar. Y la segunda es, que también la apuntabas, la capacidad de empatizar con la audiencia o hacer a la audiencia empatizar con ella a través de pequeñas historias que diríamos storytelling muy breve pero con mensajes profundos que hace que el mensaje que quiere transmitir no necesita ni verbalizarlo porque lo pone a través de ejemplos. Buenísimo. Entonces visibiliza el mensaje.
Sí. Carlos, déjame poner uno a mí.
Más allá del error en el 2-3 o la situación de, bueno, de desgracia, creo que hemos merecido más. Pero el fútbol es así y nos toca en estos momentos.
A ver, Antonio, este es Michel, entrenador el año pasado de Girona, comentando una derrota de su equipo en la Champions. Claro, aquí la lista sería larga de tópicos que usan futbolistas o gente del deporte. ¿Cómo ves tú el tema de la oratoria entre deportistas y entrenadores? Estos tópicos, ¿no?, del fútbol es así, que parece inevitable.
Bueno, yo creo que es verdad que cuando les cogemos en su peor momento, pues es más fácil encontrar cosas que hacen mal. Hay gente que lo hace muy bien y que tiene mucho entrenamiento. Habláis antes de cursos de oratorias. A mí me consta que muchos entrenadores y deportistas entrenan esto de forma activa porque para muchos de ellos es importante. Lo que diría es que recurren demasiado a lugares comunes, quizá, que es donde nos llama la atención, porque los hemos oído muchos. El fútbol es así, no dice nada, es un lugar común, ¿no? Entonces, evitar lugares comunes, pues probablemente ayudaría a la claridad de su mensaje y a que, aunque tengan un mal día, pues reflejan mejor lo que están sintiendo en ese momento.
Y el último, no es crueldad, ¿eh? Porque pero el otro día lo puso Isaías Lafuente en la Unidad de Vigilancia y Lingüística, pero con esto primero que has dicho, de tener 3 o 4 ideas muy claras para transmitir, para comunicar lo que quieras, el actual presidente del Parlamento Andaluz, que en su día fue consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, tuvo una intervención durante, ya sé que era un momento muy complicado, durante el COVID, que yo no sé si tú utilizas audios en las clases, pero este yo creo que a lo mejor te puede servir.
Vamos a instar a que en el ámbito familiar, de forma obligatoria, se mantenga máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando es evitar el que se me acumule personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social.
¿Te ha quedado claro o no?
Me ha quedado clarísimo. Yo lo resumiría en una cosa que creo que es fácil de entender y luego difícil de aplicar. Es una regla de oro. No digas nunca en 50 palabras lo que podrías haber dicho en 20 y te habrían entendido en 10. Eso creo que si lo aplicas en tu vida en general, es muy útil.
Muy bien, muy bien. Antonio Fabregat, doble campeón del mundo de debate, experto en oratoria, autor del libro Convence y vencerás. Oye, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.